Después de estudiar 7 iglesias actuales del primer siglo, pasamos semanas ya estudiando 7 sellos. 6 de estos ya se abrieron. Después, en el capítulo 7, una gran cantidad de hermanos eran marcados para no participar en el juicio. Y ahora se abrirá el último de los 7 sellos. Versículo 1 dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Antes había mucha actividad donde Juan estaba recibiendo esta revelación. Gritos, canciones, alabanzas eran casi constantes, pero ahora era un poco incómodo. Nada, absolutamente nada por media hora. Y todos pensando, ¿qué va a pasar? ¿Para qué? ¿Para qué no dijeron nada? Silencio. Es que fue algo dramático para anunciar los juicios que iban a empezar. Como en Zacarías 2:13 dice, calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Simbólicamente, Dios estaba levantando para empezar los juicios. Versículo 2, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. La historia de los sellos ya se acabó. Ahora pasaremos tiempo estudiando las 7 trompetas. Y para entender las trompetas, como muchas otras cosas, tenemos que reflexionar sobre el Testamento Antiguo. Si recuerdas de la historia, tal vez en su juventud, como niño, cuando Israel caminaba alrededor de la ciudad de Jericó por 7 días, ese número se aparece mucho, en el 7º día, tocando trompetas, el muro, la protección de Jericó se cayó. El pueblo de Dios realmente no tenía que pelear mucho. Dios hizo todo, tenían el arca del pacto y la alabanza era gran parte de la victoria. Era como que la alabanza era parte de las armas de la guerra. Y eso se puede ver en este capítulo, versículo 3. Otro ángel vino, entonces se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El incienso era gran parte de la alabanza antes de la muerte de Cristo. Vimos esto estudiando los padres de Juan Bautista en el principio del libro de Lucas. 1:8 dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Era parte de la alabanza, el incienso era algo importante. Pero llegando a este libro de Apocalipsis, aprendemos que el incienso es simbólico de las oraciones de los santos llegando a la presencia de Dios. Y cuando hablamos de las oraciones de todos los santos, estamos hablando de todos los creyentes. Así se usa la palabra santos en el Nuevo Testamento. Así que si tú eres un creyente, eres un santo bíblicamente. Cuando dices, pues yo no soy santo, pues estás mintiendo. Bíblicamente, eres santo si eres creyente. Es más, tus oraciones, hermano, hermana, son sumamente poderosas cuando llegan al trono de Dios. Las oraciones de los hermanos pueden hasta cambiar el rumbo de la historia del mundo. Y esto vamos a ver en este capítulo. Y Cristo no solamente está escuchando, sino añadiendo su intercesión a nuestras peticiones. Ya vimos algunas peticiones en Apocalipsis 5:9, cuando se abrieron el quinto sello, dice que, ay, perdón, 5:9, a lo mejor me equivoqué, Apocalipsis 6, Y el versículo 9 y 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Nuestras peticiones para protección, para ayudar el avance del reino de Dios, pueden llegar como petición de acabar con nuestros enemigos cuando Cristo añade su parte. Como Nehemías orando en contra de Sanbalat y Tobías, como estamos estudiando en viernes. Versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ya se empiezan los juicios. Violentamente el fuego del altar fue arrojado a los juzgados. Esto pasó en el cielo y tenía gran consecuencias en la tierra. Versículo 6. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Los juicios empiezan ya. El libro de Apocalipsis está escrito en una manera muy dramática. Y tenemos que recordar precisamente a quién fue escrito. A las iglesias que sufrían horriblemente durante el primer siglo. Fue escrito a ellos y no a nosotros. Aunque nosotros podemos sacar mucho de él. Por esto estoy interpretando los juicios en términos del primer siglo y no como eventos que acompañan el fin del mundo. O sea, quiero honrar el contexto histórico. Y hay otra razón. Una y otra vez Juan dice que estas cosas iban a pasar muy pronto. Vamos a regresar al principio del libro. En Apocalipsis 1:1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La mayoría ignoran estos textos. Dice, estas cosas van a pasar ya. Y le va a repetir. Y la declaró enviándolo por medio del ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyeren la palabra de estas profecías. Hay una bendición de escuchar, de aprender. Hay cosas que guardar y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Ya le dijo 2 veces, pero no importa. Puede decirle 10 veces y la gente va a cambiar. No, eso no pasó. Hay que posponerlo por miles de años más tarde. No, está hablando de cosas que iban a pasar pronto. También llegando al fin del libro, en 22:10, dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Repitiendo, estas cosas van a pasar ya. Terminando el libro de Daniel, dijo, no selles el libro, porque van a pasar muchos siglos. El tiempo no es para ahora. Entonces, no todas, pero la mayoría de las profecías de este libro son cosas que pertenecen al primer siglo. Habla de eventos bien relevantes a los hermanos de aquel entonces que recibieron el libro. Tengo razones por esta conclusión y las razones son bíblicas. Otra preparación antes de las trompetas. Ya hemos visto que no todo en el libro es literal. Hay mucho simbolismo. Se puede caer en grandes errores y puro sensacionalismo tratando de tomar todo como expresiones literales. Y Juan enseñó esto desde el principio. Una vez más, en Apocalipsis 1:20, dice, el ministerio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son ángeles. Las estrellas no eran estrellas, eran ángeles. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Los candeleros no eran candeleros, eran iglesias. Mucho simbolismo desde el principio nos enseña. Si el libro de Apocalipsis parecen misteriosos porque nuestro entendimiento del resto de la Biblia no es adecuado. Aquí en este libro está culminando lo que ha pasado en toda la Biblia. Por ejemplo, vamos a regresar a Isaías 5. Isaías 5. Un poco más preparación por las trompetas. En Isaías 5 hay una historia de una viña, porque puse por título del mensaje de hoy, las uvas silvestres, las uvas silvestres. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amada una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. Dios hizo todo con esa viña para preparar a recibir alguna ganancia. Y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. Dios estaba buscando fruto y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Dios tenía un caso como un caso legal en contra de Israel. Es como que se presente delante de testigos de los vecinos. Y eso pasó en el Testamento Antiguo. Todos los judíos sabían de esta historia de la viña. Y Dios pide, ¿qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta y no será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos. Y aún las nubes mandaré que no derraman lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. No hay misterio. Dios está diciendo, ¿qué es la viña? Y los hombres de Judá, planta deliciosa, esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Entonces Dios estaba anunciando, iba a abandonar esa viña, todo su pueblo sería arrastrado a Babilonia como esclavos. Y esto pasó. Estudiamos esto en los viernes. Otro punto necesario para entender. Dios empezó, hermanos, a usar muchos nombres feos por su pueblo. Nombres feos. Por ejemplo, también en el principio de Isaías, Isaías 1:9. Dice, si Jehová de los ejércitos no hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Isaías está hablando con Israel y ¿qué dice? Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Hablando con Israel, se llama Sodoma, se llama Gomorra. ¿Pero por qué? Más tarde en el libro de Apocalipsis va a poner el nombre Egipto. Apocalipsis 11:8. En Apocalipsis 11:8 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza, grande ciudad, en sentido espiritual, se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Cristo fue crucificado en Jerusalén, está llamando a este lugar Egipto, Sodoma. Y Cristo dijo que sería peor para los que vieron sus milagros, peor que Sodoma. Entonces, en Isaías, Dios dijo, ustedes son Sodoma. Cuando Cristo vino, dijo, peor que Sodoma. ¿Pero por qué? ¿Por qué se ponen estos nombres feos? Es que Sodoma y Egipto eran ciudades destruidas por el juicio de Dios. Y ahora Jerusalén era como una de ellas. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, dijo Cristo, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ese es el contexto que necesitamos para entender nuestro capítulo. Finalmente, antes que revelar las trompetas, Cristo repitió la historia de la viña. La viña de uvas silvestres. Pero ahora en Mateo 21, y nótalo, hermano, se cambió la historia un poco. La parábola ya está cambiada. Mateo 21:33. Oído otra palabra. Todo el mundo sabía esta parábola porque sabían de Isaías. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la acercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Hasta ahora es el mismo, no ha cambiado nada. Y se fue lejos, y cuando se acercó el templo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen los frutos. Y Isaías dijo frutos o uva silvestre, ¿qué dice ahora? Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, y se hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá, sin misericordia arrendará su viña a otros labradores que le pagan el fruto en su tiempo. La parábola en Isaías simplemente hablaba de no producir fruto. Ahora están en guerra con Dios, están matando a sus siervos, matando profetas. Son mil veces peor que antes. Y continuando, en 42, Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Matando al hijo fue el colmo. Ya el reino sería quitado. Pero los fariseos no creyeron esto. No creyeron porque aún tenían el templo, aún tenían los sacrificios. Con estos símbolos estaban convencidos de que aún ellos tenían la administración del reino de Dios en el mundo. Por esto Cristo mandó la destrucción del templo, de los sacrificios, para transferir de una vez la administración del reino del pueblo de Israel a su iglesia. De esto se trata esta historia, nuestro pasaje de las uvas silvestres. Con esto podemos continuar con los sellos en versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Esto, hermanos, nos recuerda de las plagas de Egipto. Granizo y fuego caía sobre Egipto porque ellos oprimían el pueblo de Dios. Pero ahora Israel estaba en el lugar de Egipto. Y la iglesia tenía que salir de Israel, llevando consigo sus tesoros, la santa palabra y el Espíritu Santo. Y la sangre, cuando los romanos atacaban en el año 60, tiraban piedras grandes cubiertas con asfalto quemando, usando sus catapultas. Aprendí esa palabra esta semana. También está grabada en la historia de Roma que tiraban cuerpos muertos también, para esparcir enfermedades. Era el principio de la guerra biológica. Y hablando de sangre, no olviden lo que dijo el pueblo judío juzgando a Cristo Jesús delante de Pilato. Mateo 27:25 dice, respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Invitaban ellos esa maldición. Tan fuerte rechazaban a Cristo que sobre nosotros y sobre nuestros hijos caigan su sangre. Ahora estaba cayendo. Versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Nótalo, no dice que es una montaña, sino como una gran montaña, es simbólico. Jerusalén fue conocido como un monte en muchas partes de la Biblia, el monte de Sion. Pero en un sentido simbólico, ese monte tenía que ser arrojado al mar conforme a la profecía de Cristo Jesús. Mateo 21. En Mateo 21 algo misterioso pasó. Cristo tenía hambre y maldijo un árbol. Y sus discípulos, wow, el árbol se secó tan rápidamente. En Mateo 21, 21 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que tuvieres fe y no dejares, no dudares, perdón, no solo haréis esto de la hierra, sino que si a este monte, ¿cuál monte? No está simplemente hablando de monte, está hablando del monte de Jerusalén. A este monte dijeres, quítate, échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Otra vez confirmado, hermanos, nuestras oraciones pueden cambiar el mundo. Un monte ardiendo fue típico de un juicio total en el Testamento Antiguo. Hablando de Babilonia, en Jeremías 51, 25 dice, he aquí, yo estoy contra ti, oh monte destruidor. Está hablando de Babilonia. Dice Jehová que destruiste toda la tierra y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. ¿Qué tiene que ver Babilonia con Israel? Esto es otro nombre feo que Cristo aplicará a Israel más adelante en este libro. Versículo 9. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruido. Es simbólico, no es literal. Cuando Dios mandó las plagas a Egipto, poco a poco destruyó su economía. Ojalá no está haciendo esto a nosotros. Ojalá que haya un poco de arrepentimiento. Pero el mismo está pasando aquí. Históricamente, esto fue la práctica de los romanos. Atacando un pueblo, destruyeron todos sus campos, su comida, sus animales, y después echaban grandes cantidades de sal sobre los campos para que no sean útiles por más de 100 años. También cortaban todos los árboles, destruían pozos y ríos, si era posible, y dejaron todo en devastación completa, con el fin de dejar a todos en pavor. Si aún piensan desafiar el poder de Roma, los romanos hicieron todo esto a Israel. Claro, con la destrucción permanente de su templo. Versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Muchas veces aquí Juan habla de la tercera parte. Una y otra vez habla la tercera parte. Y como siempre está sacando sus expresiones del Testamento Antiguo. Ezequiel 5:12. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá espada alrededor de ti. Una tercera parte esparciré a todos los vientos, etcétera, etcétera. Estaba hablando de castigo de Jerusalén. El ajenjo, estoy diciendo bien. Ajenjo. Era algo amargo y aparece en muchas partes de la Biblia. Cristo mismo tomó algo amargo antes de proclamar consumado es. Es simbólico. Tomar algo amargo era simbólico del juicio. Cristo mismo pidió a su Padre, quítame de esta copa, porque la copa amarga era simbólico del juicio en la cruz. Salud. También el ajenjo es simbólico de la apostasía, de apartar de la fe. Deuteronomio 29:28. 18, perdón. No sea que hay entre vosotros, varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparta hoy de Jehová nuestro Dios. Esto es apostasía, apartando de nuestro Dios, para ir a servir a dioses de esas naciones. No sea que hay en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Ahí está el principio. Y de ahí sacamos la doctrina de la raíz de amargura. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, está hablando que Dios viene amanezando con maldiciones y el hermano dice, eso no toca a mí. Yo puedo hacer lo que me pegue la gana, mire, no es para tanto, Dios no me va a hacer nada. Y suceda al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quita la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humillará la ira de Jehová, y su celo sobre el tal hombre se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. De esto es la expresión del ajenjo, algo muy amargo. Continuando, casi estamos en el fin. Versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos. La oscuridad también. Plagas de Egipto, había 3 días de oscuridad cuando mandaron las plagas. Oscuridad por 3 horas cuando Cristo murió en la cruz. Es símbolo del juicio. Y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. La luna, el sol, las estrellas simbólicamente representan líderes, gobiernos y gobernadores. Esto viene de la antigüedad. Si usted recuerde, José en Egipto, cuando era niño, empezó a tener sueños. ¿Y cómo vino su primer sueño que causó tanta celos de su hermano y amargura entre ellos? Dice en Génesis 37:9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió, porque todo el mundo sabía, nosotros sabemos qué esto quiere decir, porque en la antigüedad pensaban así, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre, sol, luna, y tus hermanos, las otras estrellas, a postrarme ante ti? En toda la Biblia habla así, de gobiernos como estrellas, lunas, y se ve en mucha de la antigüedad. Hermanos, si tú saques un libro o el internet y mires a las banderas de todos los países, van a ver estrellas, van a ver, algunos tienen una luna, otras tienen una sol. Simbólicamente está hablando en estas banderas y estrellas de gobiernos, de sistemas. Esto viene de milenios atrás. En la Biblia, cuando las estrellas u otras luminarias se caigan o cuando están bloqueados, es símbolo de Dios destruyendo el orden político. Y vimos esto ya empezando en Hechos, cuando Herodes se murió de repente consumido de gusanos. Estaba exaltando a sí mismo, no dio gloria a Dios, se cayó. Y dice, fue consumido de gusanos. Dios estaba empezando a eliminar la estructura de un país. Último texto, versículo 13. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moren en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Lo que hemos visto aquí, por muy terrible que sea, era solamente el principio. Lo peor es para venir, cuando sigan tocando las trompetas. Y hermanos, en la providencia de Dios tenemos libros de la historia de todo lo que pasó en esa destrucción de Israel. Los que tienen interés pueden encontrar todo detalladamente grabado, mayormente en la obra de un tal Josefo. En fin, la interpretación no es arbitraria, no está sacada de la imaginación, sino que todo está, estas conclusiones vienen comparando escritura con escritura para ver la armonía de todo lo que está pasando. Doctrina. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Todo lo que pasó a Israel, y como ahora, es como dice en Jeremías, Israel recibió un divorcio como primera esposa de Dios. Dios, y estudie cuidadosamente capítulo 3 de Jeremías, verá que Dios es una persona divorciada. Todo lo que pasó con Israel fue dado a nosotros como ejemplo. Todo fue dado para amonestarnos a caminar fiel con Él y no desmayar nunca en nuestra fidelidad a nuestro Señor. Primero de Corintios 16, Pablo hablando de esa historia dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos. Fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En nuestros tiempos hay muchos que piensan, no, pues yo puedo fornicar, yo puedo hacer que me pegue la gana, Dios me perdonará. Pero dice, ten cuidado, mira que no caiga. Nuestro Dios, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, no está jugando. Tu vida aquí, cómo la uses, es un asunto muy serio para Él. Aplicación. Hemos visto aquí que nuestras oraciones tienen un gran impacto en los cielos. Hasta podemos cambiar el rumbo de la historia, hermanos, con nuestras oraciones. Y la mayoría de las iglesias no oran mucho, siempre buscan un pretexto, otra cosa que se puedan hacer en vez de orar. Pero nuestra, y el diablo no quiere vernos orando, pero nuestras oraciones pueden cambiar el rumbo de la historia del mundo. Hay que orar sabiendo que las oraciones de los hermanos pueden mover montañas. Hay muchas razones de orar. En el mundo latino, por ejemplo, en Venezuela, en Honduras, en San Salvador, en México y otras partes, hay muchos asesinos casi cada día. Es como en los días de Noé, antes del diluvio, precisamente en Venezuela. Y estuve en comunicación con un hermano de allá, y hermanos allá que escuchan nuestros mensajes. Y él me confirmó que se ve hombres asesinados en frente de tus ojos. Y pasa casi diario. En los barrios pobres, donde la gente está involucrada en mucho alcohol y drogas, los jóvenes andan con pistolas. Y constantemente están entrando en el hospital, muriendo en Venezuela. Creo que muchos de nosotros estamos enterados de las matanzas que se escuchan también con frecuencia en México. Algunos de ustedes tienen seres queridos ahí y saben de la extorsión cuando tratan de quitar dinero de gente que simplemente tiene negocios o tratan de ganar la vida. Hermanos, con el Evangelio y con nuestras oraciones podemos cambiar esto. Podemos cambiar el rumbo de la historia de este mundo. Si estudias el Padre Nuestro, verás que Cristo no nos enseñó simplemente a orar por nuestros problemas personales cuando las cosas se ponen duros. Muchos pasan toda su vida así. Vienen a la iglesia cuando es el momento de pedir por sus problemas personales. Sino que estamos enseñados a orar por el reino de Dios, por su voluntad cumplida en la tierra. No podemos olvidar esto. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino más y más. Hágase tu voluntad. Estas oraciones cuentan, hermanos. Punto número 2 y final. Podemos aprender a vivir en el temor de un Dios que está en serio cuando habla de su pacto. En pacto con Dios no podemos jugar con el pecado ni coquetear con el mundo. En Romanos 11:17 estaba hablando de todo esto que Dios quitó ramas de Israel y puso en su lugar hermanos de la fe, cristianos. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, ya fuimos de uva silvestre a olivo silvestre, estaba hablando de nosotros, ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. No podemos decir, ah, pues Dios quitó a los judíos, ya nosotros estamos. No, hermanos, hay que tener temor. Sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, es lo que vimos en este capítulo. Dios no estaba perdonando a Israel. A ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron. Pero la bondad para contigo, sí permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. De otra manera tú también serás cortado. No permitas, hermano o hermana, que tu vida produzca nada más que las uvas silvestres. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos. Es algo pesado, Señor, pero esto es tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener ese deseo, Señor, de abrir nuestros ojos a lo que tu reino puede hacer en el mundo. Ayúdanos, Señor, a superar de nuestros problemas personales y empezar a vivir en grande, Señor, avanzando tu reino, Señor, viendo grandes cambios en nuestro alrededor, en nuestros países de origen. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio ese libro de Apocalipsis. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí por cualquier petición de oración.